EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
El cristiano no es flojo y cobarde, sino fuerte y fiel. San Pablo VI. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios, con toda la fuerza que Él nos da y que, como dice muchas veces al final de la misa, esta oración hermosa que nos recuerdan los sacerdotes, ahora sí que id, ¿no? Porque la alegría de Dios es nuestra fuerza y eso es lo que debemos de compartir todo en todo momento. Y bueno, gente buena, pues ¿qué le digo? Como cada martes, me encanta poder compartir con ustedes una emisión más de este programa de Late 2. Yo espero que ya esté teniendo ahí su tecito, su cafecito, su bebida favorita para que nos acompañen esta horita que se va rápido y lo que le sigue se va de volada, de volada, de volada. Y bueno, pues estamos en el mes de abril que la iglesia celebra la resurrección de nuestro Señor y tenemos muchísimos santos, como siempre le digo, cada mes. Ahora sí que hay muchísimos santos, muchos de ellos a lo mejor son desconocidos, otros son súper famosos y vale la pena siempre pues meditar y aprender de ellos porque nos dan las pautas para poder caminar en esta vida y sentirnos plenos en ese amor de nuestro buen Dios. Y bueno, pues qué le digo, hoy toca recordar a nuestro querido San Jorge, ¿no? Tremendo santazo, que es de la iglesia primitiva, ¿no? De la iglesia cristiana primitiva, y que vale la pena conocer su historia porque es muy interesante para que nos dé fortaleza en dar ese combate que tenemos que dar todos en nuestra vida. Y por eso vamos a hacer un especial sobre combate espiritual, ¿qué le parece? Para que nos cubramos con la armadura de la fe, como dice San Pablo, y podamos vivir día a día pues así de frente a esos embates que constantemente tenemos y que pues estemos llenos del Espíritu Santo para poderlos afrontar. Así que quédese con nosotros porque va a estar buenísimo. En la receta de la semana obviamente vamos a estar hablando sobre cómo dar este combate espiritual y luego vamos a profundizar más sobre las diferentes pues ahora sí que lo que dice la escritura y el magisterio de la iglesia al respecto de ese combate espiritual que hay que dar. Así que en las recomendaciones de la semana ahí le voy a platicar más a profundidad. Y pues qué le digo, ¿verdad? Estamos en este hermoso mes de abril, que Dios siga llenando nuestros corazones. Ya estamos más allá de la mitad de abril, ya estamos casi por terminar el primer cuatrimestre del año y uno dice, ¿y en qué momento se nos fue así de rápido? ¿Cómo fue a pasar? ¿En qué momento sucedió? Pues así fue como pasó. Esto se fue rápido y lo que le sigue. Así que gente buena, quédese con nosotros. ¿Y qué le parece si comenzamos? Pues gente buena, como le platicaba al inicio del programa, el 23 de abril se celebra la fiesta de San Jorge, quien es patrono de soldados, scouts, arqueros y protector contra la peste y la lepra. Así es como se le conoce. Cada 23 de abril es cuando la Iglesia Católica pues celebra a San Jorge, quien es santo de los primeros siglos de la cristiandad y cuya devoción está extendida universalmente. La fama de San Jorge creció durante la Alta Edad Media y hoy sigue evocando como antaño importantes aspectos de la virtud cristiana, especialmente aquellos necesarios para enfrentar la lucha diaria contra el maligno, como el valor y la fortaleza. San Jorge fue un soldado romano convertido a la fe en Jesucristo que terminó siendo ejecutado en Nicomedia, capital de Bitinia, lo que hoy se conoce como Turquía. A causa de su fe fue que fue ejecutado. Se cree que fue decapitado, por lo que se le cuenta entre los mártires. Vivió aproximadamente entre los años 275 y 280. Muchos se refieren a San Jorge como el santo del Papa Francisco por la devoción que el sumo pontífice pues le profesó siempre desde hace décadas. Y San Jorge es también patrono de armas de caballería del ejército de Argentina, que es pues el país natal del santo Papa Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y además San Jorge también es patrono de Inglaterra, ¿verdad? Protector en la lucha contra el mal. San Jorge nació en Lidia, en Lida, Palestina, la tierra de nuestro Señor Jesucristo, y su padre fue un agricultor muy estimado. Ingresó al ejército imperial romano y gracias a su carisma y capacidad de liderazgo ascendió rápidamente en la milicia. De hecho, el nombre Jorge, eso significa el que ara la tierra, ¿no? El que trabaja la tierra. También cuenta la tradición que el santo, llegado a una antigua ciudad en Oriente, se encontró con una población atemorizada por un gigantesco lagarto o quizá un caimán o cocodrilo que solía atacar los poblanos cercanos y que se creía había devorado a algunos habitantes. Nadie se había atrevido a enfrentarlo. Cuando San Jorge tuvo noticia de este problema, buscó a la bestia, la enfrentó y la venció. Los lugareños, llenos de admiración por lo sucedido, vieron al soldado dar gracias a Dios e invocar el nombre de Jesucristo, a quien ofreció la victoria, tras lo cual muchos decidieron seguir su ejemplo y se hicieron cristianos. En ese entonces, el emperador Diocleciano, bajo cuyo mando estaba Jorge, inició una persecución contra los cristianos. Al enterarse de que Jorge y otros soldados se habían convertido a la nueva religión, ordenó que todos los miembros de la milicia pues adoraran a los ídolos romanos en público y prohibió que se reverencie a Jesucristo. Jorge desobedeció el mandato del emperador y declaró que nunca dejaría de amar y honrar a Jesús, su único Dios y Señor. La negativa del santo produjo una violenta reacción del emperador, quien le condenó a muerte. Jorge fue llevado al templo y puesto frente a los ídolos a ver si se arrepentía de su actitud y finalmente pues los adoraba. Sin embargo, San Jorge no dio un paso atrás. Entonces el santo fue sometido al castigo. Mientras le daban de latigazos, empezó a recordar los azotes que recibió Jesús y cómo el Señor nunca abrió la boca para proferir queja o insulto. Jorge aguantó cuanto pudo en completo silencio. Quienes presenciaron la agonía del santo quedaban impresionados por su fortaleza y decían entre sí, en verdad vale la pena ser seguidor de Cristo. San Jorge agonizante, al escuchar que le cortarían la cabeza, dio gracias a sus verdugos, sin desearlo, aseguraban que iría al cielo junto a Dios. Las huellas de este guerrero, pues, es porque San Jorge se le representa generalmente montado en un caballo con traje y armadura militar de estilo medieval, portando una palma y una lanza en su escudo. También se le representa al lado de una bandera blanca marcada con una cruz roja, estampada de extremo a extremo, icono de los cruzados. A veces esa bandera aparece tallada en su escudo. Estos detalles son una constante en cuadros, pinturas y esculturas. Por eso Inglaterra tiene como estandarte la bandera de San Jorge, símbolo de que el santo es patrono de esta nación y también patrono de los Boy Scouts, así como de agricultores, arqueros, escultores, herreros, prisioneros, trabajadores circenses, montañeros y soldados, entre otros numerosos patronazgos. En muchos lugares se le venera como el protector de los animales domésticos. ¿Qué les parece, gente buena? Y bueno, pues este santazo, digo, yo le tengo un especial cariño porque aparte es el nombre de mi niño y de mi marido, así que es como muy bonita esta fiesta de San Jorge. Y hay luego muchos datos que también desconocemos, ¿verdad? Porque pues no profundizamos. Y pues hay unas reliquias de San Jorge en Lida, Palestina, donde nació, también en Roma, ¿no? Ahí también se encuentran algunas de sus reliquias y es muy bonito pues conocer, ¿no?, a estos santos que a veces no le conocemos a profundidad. Hay muchos artículos que yo le recomiendo que lea, ¿no?, sobre San Jorge aquí en Así Prensa, digo, y en obviamente que es EWTN, pues no es por echarnos el comercial, pero en nuestra enciclopedia de ASI Prensa, ahí puede profundizar más y buscar más sobre la vida de estos santos, porque bueno, pues ya sabe que nosotros en EWTN siempre buscamos tenerlo bien informado, tenerlo bien formado, que tenga usted muy buena formación y que conozca más su fe católica y entonces poderla vivir desde el corazón. Y gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a una rolita que nos tiene preparada nuestro querido Douglas y se llama Esto es lucha, esto es pelea de Giovanni Blanco? ¿Qué tal?
Me entrego. esfuerzo, me entrego. En Jesucristo todo yo lo puedo.
Gente buena, esa fue esta cancioncita que es muy importante siempre saber que en Cristo todo lo podemos, ¿no? Porque eso es algo como que se nos olvida y me encanta que, aunque es como repetitivo, es muy importante para nuestro corazón tenerlo presente y no olvidarlo. Por eso a veces repetir es muy importante. Decía mi mentor espiritual, mi padre espiritual, que en paz descanse, Monseñor Philip Reilly, que la repetición es la madre de la enseñanza, y sí es cierto. Sí, es cierto. Por eso las mamás siempre estamos repitiendo todo, ¿verdad? Nuestras mamás nos repetían todo muchas veces porque de esa manera es como aprendemos y así no se nos olvida. Y bueno, gente buena, pues en la receta de la semana, ¿qué le digo? Para dar la batalla espiritual, pues se requieren varios pasos. ¿Y qué se recomiendan seguir? Siempre es muy importante para poder dar estos pasos dos cositas que a veces olvidamos también y que no están padres. Es muy importante la humildad. Fíjate, no se puede dar la batalla del combate espiritual sin la humildad, pero tampoco sin tener en mente que nuestra meta es el amor. O sea, el recuerdo de la ternura de Dios debe de encender un fuego que impulsa la batalla, ¿no? Porque eso es la manera en que vamos a poder darlo. La vida del alma pues va a estar llena de aventuras. El corazón que ha descubierto el amor de Dios y ha sido rescatado por la misericordia sigue en medio de una batalla del espíritu. Y por eso pues existen muchos consejos que se han ofrecido por muchos hermanos nuestros, ¿no?, a lo largo de los siglos. Y vale la pena tenerlos presentes pues para que su voz nos acompañe en esa lucha que todos tenemos que dar, ¿no? Hay algunos, ¿no?, que les voy a mencionar: Evagrio Póntico, San Juan Climaco, San Doroteo de Gaza, Santa Ángela de Foligno, Santa Catalina de Siena, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, el Beato Eugenio María del Niño Jesús, Conchita Armida. Bueno, o sea, hay un montón de consejos, pero hay dos que se repiten de estos santos, que son la humildad y la cercanía de la luz. O sea, quien es humilde, pues reconoce fácilmente su debilidad y entonces va a evitar esas ocasiones de peligro. Tiene ese buen temor de Dios que va a llevarle a desconfiar de sí mismo y poner toda su confianza en Dios, lo cual no es malo, ¿no? Y saber también cuándo Dios te da la fuerza para poder superar y cuándo a lo mejor no la tienes y mejor por ahí ni le muevas, ¿no? Porque quien es humilde no se hunde ante la caída. Va a confesar su pecado, va a llorar por lo que ha hecho, e inmediatamente se va a poner en camino pues para pedir perdón a Dios y a ir al sacramento de la penitencia y recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. La cercanía a la luz pues va a consistir en quitar del corazón cualquier tiniebla que nos impida llamar al pecado por su nombre. Es una actitud que no deja espacio a excusas o autoengaños, de forma que se huye de la mentira. Esa cercanía a la luz surge cuando tomamos el Evangelio y permitimos que Cristo nos hable. Su palabra denuncia las tinieblas y los sofismas que nos apartan de la verdad y nos lanzan al camino del bien y del amor. Esa cercanía a la luz pues nos va a llevar a pedir consejo, a abrir el alma a un buen director espiritual o a un buen confesor para ir desenmascarando esas trampas del enemigo, identificar y acoger lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, ¿no? Porque luego perdemos la paz muy fácil. Y dice Jack Phillip que no hay ninguna razón para perder la paz. Todas las razones para perder la paz son malas, ¿no? Entonces el combate espiritual va a durar toda nuestra vida. Alguno tal vez siente el cansancio, sobre todo ante derrotas que nos desconciertan y abaten, pero si hay humildad, vamos a ir, ¿no?, a una iglesia, vamos a repetir las palabras que llegan al corazón de Dios y vamos a decir estas palabras que son preciosas, ¿no? Oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y eso es algo que siempre vamos a poder tener, ¿no? En la iglesia, y es algo que es preciosísimo. Con eso, para tener esta luz de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, esta humildad, vamos luego a poder reconocer la lucha, ¿sale? Porque la batalla espiritual, pues, es una lucha constante contra fuerzas invisibles que van a buscar alejarnos de Dios. Y entonces vamos a poder usar la armadura de Dios. Dios nos ha equipado con una armadura para protegernos y resistir todos los ataques del enemigo, y en la escritura lo tenemos, pero a veces se nos olvida. Vamos obviamente a confiar en la ayuda del Espíritu Santo, ya que nuestra lucha es espiritual, por lo que necesitamos la fuerza y el auxilio y la unción del Espíritu Santo para lograr esa victoria que necesitamos. Y obviamente vivir para siempre como hijos amorosos y fieles de Dios. La meta de nuestra vida es vivir para siempre como hijos, esos hijos amorosos. Entonces, estos son como los pasos esenciales para enfrentar esa batalla espiritual y lograr la victoria en la vida cristiana que siempre, siempre requerimos, ¿no? Y que muy fácil se nos olvida, muy fácil podemos caer en la desesperanza, en el desaliento, y esas pues son trampas del enemigo para dejarte ahí caído. Entonces, siempre que caigas a lo mejor en alguna falta, porque a veces lo podemos experimentar, sentimos que ya, pues, ¿para qué seguir, no? O sea, como que caes en el desánimo, caes en el dolor, y esto también puede ser soberbia. Fíjate, muchas veces cuando caemos en una falta, en un pecado, que a lo mejor tenemos esta lucha constante de estar peleando contra este pecado y caemos, nos sentimos súper mal y ya no queremos como que luego dar la lucha, pero no nos sentimos mal de haber ofendido a Dios. Y aquí es algo que yo te invito a que siempre tengas esta reflexión. Cuando he pecado, me siento mal por mí misma, por decir, ay, ¿cómo es posible que yo, siendo tan maravillosa, tan maravilloso, haya pecado? ¿O me siento mal porque ofendí a Dios? Porque esto a veces es una trampa muy común, en donde en realidad me siento mal, pero por mí, por mi ego, por mi soberbia. Y ahí también, o sea, la soberbia siempre se logra mezclar en todos lados, ¿no? Incluso en cuando me siento mal porque pequé, ¿no? Me siento mal por mí, porque como yo, siendo tan maravillosa y casi que la última Coca-Cola del desierto, fui capaz de caer en esta bajeza. Y se me olvida que lo que me debe de hacer sentir mal no es mi persona, sino el que perdí amistad con nuestro Señor. Eso es lo que me debe de doler. Y es ahí donde tengo que ir y reparar eso. O sea, ofendí a Dios, necesito resarcir esa ofensa. Y por eso tengo que ir a confesarme. Porque si no, pues esa relación se queda lastimada, no por Dios, sino por mí. Y la tengo que ir a resanar, la tengo que ir a restaurar. Entonces, por eso la confesión, cuando hacemos el acto de contrición, pues obviamente siempre el ego va a doler, ¿no? El saber que hemos caído, el saber que volví a fallar, que a lo mejor volví a caer en la misma falta una y otra vez en la que ya tengo batallando mucho tiempo. Pero esa humildad de reconocer que caí, y que lo que me debe doler es Dios y no mi ego, y también reconocer que lo que me está doliendo es mi ego, ¿no? E ir y decir, ¿sabes qué? No, Señor, no solo me duele haberte ofendido, me duele que me duela mi ego, ¿no? O sea, me duele darme cuenta que la soberbia está todo lo que da y que me duele muchísimo mi ego. Entonces, eso también, confesarlo, eso también decirlo, va a ser un avance precioso también para tu vida espiritual, para poder ir dando este combate a la luz de la humildad. Fíjate, la soberbia se puede vestir de todas las virtudes, es muy desgraciada, ¿sí? O sea, nos puede chamaquear, decimos en mi pueblo, ¿no? Porque se disfraza de la laboriosidad, se disfraza de la castidad, se disfraza de la generosidad, se disfraza de todo, de la que tú quieras. De la única que no se puede disfrazar es de la humildad, porque ahí deja todo expuesto, ¿sale? Entonces, vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos permita siempre llenarnos de esa humildad para poder ir a dar la lucha con su ayuda, de su lado, sabiendo que Él es el que la pelea y que no estamos nosotros solos en esa lucha, ¿no? Que, que Él va cuidándonos como San Patricio lo dice en su oración, ¿no? Dios delante de mí, atrás de mí, a un lado de mí, a la izquierda de mí, a la derecha de mí, abajo de mí, arriba de mí. Es decir, Él está cubriéndome totalmente y es Él quien da la batalla. Yo solo tengo que dejar que me ayude. Porque si no dejo que me ayude, entonces sí me voy solo, ¿no? Y así no está padre. Eso sí que no es de Dios y no va a salir bien porque no estoy permitiendo que Él sea quien vaya y me acompañe. Y obviamente pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, pedir la intercesión de todos los santos, pedirle a nuestro ángel de la guarda, pues que Él nos acompañe en esa lucha, que no nos deje solos y que vaya avante en esta lucha. Y bueno, gente buena, pues ¿qué le parece si vamos con la siguiente rolita? Que nuestro querido Douglas también nos tiene preparado el día de hoy. Y esta cancioncita es una sorpresa, pero ahí le va.
Temprano en la mañana empiezas la batalla de andar. Un nuevo día. Movido por la inercia, aún sientes resistencia de querer moverte en contravía.
Te pesa la historia cargada de dolor, el miedo, la ausencia de un triste corazón que sufre el vacío de un mundo perdido en apariencias.
Lo sabes, ya llevas mucho tiempo acomodado en tu soledad. Lo sientes, es el momento, es tiempo de sanar, soltar, confiar, es tiempo de libertad.
Dios puede todo en ti, es el guerrero de tu lucha, no temas, Él marcha junto a ti. Abre el corazón y escucha, Dios puede todo en ti. El guerrero de tu lucha, no temas, Él marcha junto a ti. Abre el corazón,
deja que Dios sea quien escriba tu canción.
No dejes que el dolor que cargas hoy cansado sea lo que te defina. Si pones en sus manos tu historia, tu pasado, podrás oír su melodía.
Que calma, abraza, entra en tu corazón.
El cielo en la tierra, su tierna compasión.
Es el amor del Padre, misericordia divina.
No pienses que por haber caído ya no tendrás otra oportunidad.
Levántate, vuelve a casa, ya es tiempo de sanar, soltar, confiar, es tiempo de libertad.
Dios puede todo en ti, es el guerrero de tu lucha, no temas, Él marcha junto a ti. Abre el corazón y escucha, Dios puede todo en ti. Es el guerrero de tu lucha, no temas, Él marcha junto a ti. Abre el corazón,
deja que Dios sea quien escriba.
Cristo en mí, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, te llevo.
Deja que Dios sea quien
Cristo
escriba.
Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, te llevo. Cristo en mí,
Cristo frente a mí,
Cristo tras de mí, te llevo.
Deja que Dios sea quien Cristo escriba.
Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, te llevo.
Dios puede todo en ti. Es el guerrero de tu lucha, no temas. Él marcha junto a ti. Abre el corazón y escucha. Dios puede todo en ti. Es el guerrero de tu lucha, no temas.
abre el corazón.
Deja que Dios sea quien escriba tu canción.
Fuerte, gente buena, está ahí, siempre estamos platicando, bueno, nos mandamos mensajitos Douglas y yo mientras estamos en la emisión. Douglas está en Birmingham y yo estoy en Michigan, y es muy impresionante porque me dice, ay, no te puse el nombre de la canción, pero es exactamente lo que dijiste en la sección anterior. Y la verdad es que me impresionó mucho cómo a veces el Espíritu Santo puede inspirar a las personas lo mismo, ¿no? O sea, eso es como cuando hablamos de la comunión de los santos, bueno, pues es eso. Y eso nos da una idea de que todos en algún momento, pues estamos en esa batalla, ¿no? O sea, y estoy muy sensible ahorita, tengo que decirle, pero que todos estamos en esa batalla. Y hay veces que pues sentimos que nos falta, ¿no? Que nos falta la fe. Que nos falta la caridad, que nos falta la humildad, la humildad, que nos falta la esperanza, que nos falta el amor, ¿no? Y nos sentimos como solos y un poco abandonados. Pero lo verdaderamente cierto es que nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Yo estaré con ustedes hasta el final. Entonces no debemos de tener miedo. Y yo sé que es algo como muy humano experimentar ese miedo, pero recordar siempre que el amor echa fuera todo temor. Y por eso es muy importante tener a la mano la escritura y pues algunos mensajes del magisterio de la iglesia o también mensajes de los papas cuando se habla de este tema del combate espiritual, porque pues como lo enfrentamos constantemente, pues eso es muy importante tenerlo a la mano. Por eso, en esta sección le voy a compartir algunas reflexiones de los papas, algunas citas bíblicas y del magisterio de la iglesia, pues para que tengamos esa fortaleza y podamos salir avante ante ese embate de la lucha espiritual que obviamente todos tenemos que lidiar, que no es fácil hacerlo porque siempre exige mucho de nosotros mismos. Pero lo que exige de nosotros mismos es la confianza en Dios y el abandono en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. El saber que la Santísima Trinidad está cuidando de nosotros y que siempre va a intervenir, ¿no? Y por eso el Salmo 91 es tan precioso, y se lo recomiendo mucho, que cuando se sienta en esa situación tan dolorosa en donde no ve la salida, no ve la luz al final del túnel, siempre acudir a la Escritura, acudir a estos salmos que son preciosos, el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 91, porque nos dan fuerza para continuar. Y bueno, pues por lo pronto le voy a ir dando estas reflexiones, tanto de la Sagrada Escritura como del Magisterio de la Iglesia. Y dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 27-29, el combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Luego 2 Timoteo 2:1-3 nos dice, tú que eres mi hijo, es San Pablo hablándole a Timoteo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo. Luego también 2 Timoteo 4:7 dice, he combatido bien mi batalla, he corrido hasta la meta y he mantenido la fe. Luego Romanos 12:11 nos va a recordar, sed diligentes sin flojedad, fervorosos de espíritu como quien sirve al Señor. Primera de Timoteo 6:12 nos va a decir, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado. Romanos 13:12, la noche va ya muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Y esto es como muy bonito porque a veces todos nos sentimos en esa larga noche, en esa oscura noche en donde estamos dando la batalla y sentimos que no acaba, ¿no? Pero hay algo que es muy bonito y que lo he escuchado muchas veces, que te dicen, cuando la noche es más oscura es porque ya va a amanecer, así que no tengas miedo. Y eso es algo que vale la pena recordar. Luego va a decir en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y luego dice también en Efesios 6, 14-17, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, abrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. También tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ahí nos está diciendo cómo ponernos, ¿no? Es la armadura que nos da San Pablo. Y fíjate, la armadura es la verdad, es ceñid vuestra cintura con la verdad. O sea, la verdad hay que llevarla. Acuérdate que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Revestidos con la justicia como coraza, o sea, siempre ser justos como nuestro Padre Celestial es justo, es misericordioso y es justo, que es la justicia dar a cada quien lo que le toca, pero la justicia de Dios todavía va más allá. Lo calzado en los pies con el celo por el evangelio de la paz, o sea, vivir el evangelio y predicarlo, pero la mejor manera de predicarlo pues no son las palabras sino las obras. Luego abrazado siempre el escudo de la fe, ¿no? La fe pues es una virtud teologal que hay que pedirla, por eso siempre decir a nuestro buen Dios, a nuestro Padre Celestial, Señor, creo, pero aumenta mi fe, creo en todas las verdades de fe, pero hay veces que dudo, hay veces que tengo crisis de fe, aumenta mi fe, para que así podáis apagar con él todos los encendidos dardos del enemigo. De esa manera vamos a poder pues vencer al enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. O sea, recordar que ya hemos sido salvados, que Cristo ha resucitado y que en Él está puesta nuestra esperanza. Y obviamente la espada del Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios, ¿no? Ahí es donde encontramos esa fuerza. Entonces, este versículo tiene todo lo que necesitamos para dar ese combate espiritual. Y luego le voy a repetir la frasecita con la que empecé el programa porque es muy bonita y es de la encíclica Ecclesiam Suam del Papa San Pablo VI y dice, el cristiano no es flojo y cobarde, sino fuerte y fiel. Y eso es algo que necesitamos mantenerlo, ¿sale? Luego aquí un texto del Magisterio de la Iglesia, que es un discurso a la Guarda Suiza Pontificia que dio el Papa Francisco, y dice, Cristo es el verdadero rey, él mismo va adelante y sus amigos lo siguen. Un soldado de Cristo participa en la vida de su Señor. Esta es también la llamada que os corresponde a vosotros, asumir las preocupaciones de Cristo, ser su compañero. Así vosotros aprendéis día tras día a sentir con Cristo y con la Iglesia. Y luego el Papa San Juan Pablo II tiene una homilía en la solemnidad de Pentecostés y dice, la naturaleza del sacramento de la confirmación brota de esta concesión de fuerza que el Espíritu de Dios comunica a cada bautizado para convertirlo, según la conocida terminología catequista, en cristiano perfecto y soldado de Cristo, dispuesto a testimoniar con valentía su resurrección y su virtud redentora, y vosotros seréis mis testigos. La Iglesia necesita esforzados soldados de Cristo, pertrechados con una fe intrépida y preparados para realizar arduas empresas y llevar a los hombres de nuestro tiempo a la nueva salvación. Esto lo cuenta Papa San Pablo VI en Perli Venti Animo al Padre John Baptiste Janssens. Es muy bonito, es con motivo al aniversario de la restauración de la Compañía de Jesús. Y el Papa Benedicto XVI también tiene unos pensamientos muy bellos, ¿no? Que es que son bastante, bastante preciosos, y ahí le va, fíjate. Dice, no tengamos miedo, por lo tanto, de afrontar también nosotros el combate contra el espíritu del mal. Lo más importante es que lo hagamos con él, con Cristo, el vencedor. Y para estar con él, dirijámonos a la Madre María. Invoquémosla con confianza filial a la hora de la prueba y ella nos hará sentir la poderosa presencia de su Hijo Divino. Para rechazar las tentaciones, con la palabra de Cristo y así volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Este discurso lo dio en el Angelus el 17 de febrero del 2013. Y luego da otro discurso que fue para la Cuaresma. Dice: la Cuaresma es como un largo retiro durante el que debemos volver a entrar en nosotros mismos y escuchar la voz de Dios para vencer las tentaciones del maligno y encontrar la verdad de nuestro ser. Podríamos decir que es un tiempo de combate espiritual que hay que librar justamente con Jesús, sin orgullo ni presunción, sino más bien utilizando las armas de la fe, es decir, la oración, la escucha de la palabra de Dios y la penitencia. De este modo podremos llegar a celebrar verdaderamente la Pascua, dispuestos a renovar las promesas de nuestro bautismo. También nos va a dar en el mensaje Urbi et Orbi de la Pascua del 2009 un precioso mensaje. Benedicto XVI dice: el anuncio de la resurrección del Señor ilumina las zonas oscuras del mundo en el que vivimos. Me refiero particularmente al materialismo y al nihilismo, a esa visión del mundo que no logra trascender lo que es constatable experimentalmente y se abate desconsolada en un sentimiento de la nada, que sería la meta definitiva de la existencia humana. En efecto, si Cristo no hubiera resucitado, el vacío acabaría ganando. Si quitamos a Cristo y su resurrección, no hay salida para el hombre y toda su esperanza sería ilusoria. Pero precisamente hoy irrumpe con fuerza el anuncio de la resurrección del Señor, que responde a la pregunta recurrente de los escépticos, referida también por el libro de Eclesiastés: ¿acaso hay algo de lo que se pueda decir, mira, este es nuevo? Sí, contestamos, todo se ha renovado en la mañana de Pascua. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es vida, triunfante se levanta. Esta es la novedad, una novedad que cambia la existencia de quien la coge, como sucedió a los ángeles, a los santos. Es otro mensaje de Urbi et Orbi también en la Pascua del 2009. Y también dice el Papa Benedicto XVI dice: como le sucedió a Jesús, toda la vida de los que están llamados a seguirlo más de cerca es un combate espiritual que se libra y se vence correspondiendo generosa y alegremente a la gracia de Dios y a su inquebrantable fidelidad. Confíate a Él, a su vez te cuidará. Exhorta el Siracida y prosigue. Los que teméis al Señor, confiaos a Él, pero si al mismo tiempo sugiere actitudes de sabiduría, todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en los reveses de tu humillación sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro y los aceptos a Dios en honor de la humillación. Esto fue en la homilía del funeral del cardenal Antonio Innocenti. Cada día, pero especialmente en Cuaresma, el cristiano debe librar un combate como el que Cristo libró en el desierto de Judá, donde durante 40 días fue tentado por el diablo y luego en el Getsemaní, cuando rechazó la última tentación, aceptando hasta el fondo la voluntad del Padre. Y esto fue en la homilía de bendición e imposición de ceniza en la Basílica de la Santa Sabina. ¡Qué belleza!, ¿verdad? O sea, es que hay una profundidad en estas palabras del combate espiritual, en donde en nuestro Señor resucitado, ahí encontramos la fuerza para poder dar la batalla, ¿no? Porque si Cristo ha resucitado y Él ha vencido la muerte, y la muerte es lo más terrible que nos puede pasar, entonces ya no hay nada que temer, porque no nos vamos a ese vacío que esta sociedad actual nos quiere llevar, ¿no? Al nihilismo, a la nada, al ateísmo, a después de que te mueres ya no hay nada, sino al saber que está esta resurrección y que hay este anhelo en nuestro corazón. Yo creo que nadie tiene el anhelo de, ay, me muero y luego ya te vuelves polvo y ya nada. Entonces, ¿para qué las batallas, no? No tiene sentido el estar experimentando esas batallas constantes en nuestra vida, este anhelo por ser buenos, este anhelo por luchar y vencer, no tiene sentido si al final no hay nada, ¿verdad? Pero en nuestro corazón está este anhelo de algo más, de una vida en donde podamos estar tranquilos, de ese descanso, ¿no? De ese poder encontrarnos con el amor, con quien más nos ha amado. Ese poder descansar finalmente en él. No, ya lo dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y eso es lo que es la muerte, es el paso para llegar a estar con nuestro buen Dios, si es que lo hemos elegido desde aquí. Entonces, por eso la resurrección de nuestro Señor nos da esa fuerza para dar ese combate. Porque nos dice, aquí está el premio, el estar conmigo, el poder tener esta paz en el corazón para siempre, ¿no? Digo, ¿qué sentido del humor tendría Dios si al final nos morimos y no hay nada, ¿verdad? O sea, es como, pues, ¿para qué es la batalla? Entonces no tiene sentido, entonces nada de lo que vamos, pues se perdería el sentido de la existencia, entonces ¿para qué vivir? ¿No? Se pierde el sentido total de la existencia si no hay esa mirada a la eternidad, esa luz que nos da la eternidad para querer vivir en ella. Entonces, por eso es algo muy bonito el poderlo pensar. El Papa San Juan Pablo II también tiene unos textos preciosos sobre la importancia de este combate, ¿no? Y dice, la Iglesia experta, maestra de humanidad y de santidad, nos indica instrumentos antiguos y siempre nuevos para el combate diario contra las sugestiones del mal. Son la oración, los sacramentos, la penitencia, la escucha atenta de la palabra de Dios, la vigilancia y el ayuno. Este mensaje lo da en el 2002, en un Ángelus también. Y luego, en una homilía en Sandomierz, nos va a compartir diciendo, la pureza de corazón es, por tanto, una tarea para el hombre que debe realizar constantemente. El esfuerzo de luchar contra las fuerzas del mal, contra las que empujan desde el exterior y las que actúan desde el interior, que lo quieren apartar de Dios. Y así, en el corazón del hombre, se libra un combate incesante por la verdad y la felicidad. Para lograr la victoria en este combate, el hombre debe dirigirse a Cristo. Solo puede triunfar si está robustecido por la fuerza de su cruz y su resurrección. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Lo decimos en el Salmo 50. Consciente de la debilidad humana, porque es lo que hace el salmista, porque sabe que para ser justo ante Dios no basta el esfuerzo humano. También en una Regina Celi va a compartir, al poner a nuestro lado a su ángel, el Señor quiere acompañar todo momento de nuestra existencia con su amor y su protección para que podamos librar la buena batalla de la fe y testimoniar sin temor y sin vacilaciones nuestra adhesión a Él, que murió y resucitó por nuestra redención. Morir en Cristo significa también, queridos hermanos y hermanas, fortificarse para aquel momento decisivo con los signos santos del paso pascual. El sacramento de la penitencia que nos reconcilia con el Padre y con todas las criaturas, el santo viático, pan de vida, medicina de inmortalidad y la unción de los enfermos que da vigor al cuerpo y al espíritu para el combate supremo. Que la Santísima Virgen María endulce la fatiga del camino, nos haga más llevaderas las exigencias del combate espiritual, nos infunda valentía en la lucha y en soportar las pruebas, y así sostenidos por ella, llegaremos felizmente allí donde reinan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso también lo dice en otro Ángelus. Y luego, en un discurso a los jóvenes, en un viaje apostólico que hace a Chile, les va a decir a los chicos, luchad con denuedo contra el pecado, contra las fuerzas del mal en todas sus formas. Luchad contra el pecado, combatid el buen combate de la fe por la dignidad del hombre, por la dignidad del amor, por una vida noble de hijos de Dios. Vencer el pecado mediante el perdón de Dios es una curación, es una resurrección. Hacedlo con plena conciencia de vuestra responsabilidad irrenunciable. ¡Qué belleza! No, le digo, podemos estar leyendo todos estos hermosos textos de los papas y siempre nos llena como de esa ilusión, ¿sale? Y obviamente la oración de San Miguel Arcángel del Papa León XIII, ¿no? Que dice: Arcángel San Miguel, defiéndelos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, reprímalo Dios, pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno, no con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que discurren por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así que, pues, tenemos como todas estas bellísimas, pues, pensamientos que nos permiten dar esa batalla. San Ambrosio nos deja otra: el Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y eso lo dicen de Sacramenti 5.3. Pues bueno, gente buena, pedirle a Dios que nos dé esa fuerza de esa lucha, pedirle intercesión de San Jorge en su fiesta el día 23 de abril, y pues siempre, ahora sí que con esa armadura que nos habla San Pablo, pues siempre revestirnos, ceñirnos la cintura con la verdad, no con el yelmo de la resurrección y la salvación de nuestro Señor, con la espada del Espíritu Santo, mantener esa palabra de Dios, calzaos, ¿no?, con el Evangelio, y mantener esa fuerza que solo nos puede dar Dios para dar este combate. Bueno, pues, gente buena, ¿qué le digo? Como cada semana es un gustazo poder compartir con ustedes una reflexión que les llegue a su corazón y sobre todo les sea de gran utilidad, pues, para su vida espiritual, para construir este camino al cielo en el que todos estamos llamados. Y que no es fácil, obviamente se requiere de mucho trabajo, pero que vale la pena, porque esta lucha vale la pena darla. Pase lo que pase, vale la pena darla. No hay que desanimarse, es difícil muchas veces, pero no desalentarse. Sale, gente buena. Y pues, ¿qué le digo? Le voy a dejar otra rolita para que terminemos este martes maravilloso, que obviamente nuestro querido Douglas nos va a sorprender. Yo soy Marce Palos, puede seguirnos en las redes sociales de Amares Conferencias, tanto en Instagram como en Facebook, y para mí, como cada martes, fue un honor poder compartirle este ratito de hora de reflexión. Y acuérdese que quédese en la mejor programación del mundo mundial, no se vaya a ningún lado. Estamos en EWTN, Radio Católica Mundial, quédese, y le dejamos con la siguiente rolita. Que Dios me los bendiga hartamente. Bye bye.
Yo no encuentro la paz, ni la puedo comprar. No es teoría, es más bien forma de vida. No se puede inventar, no es meta final, paz es vida. Soy un necio quizás por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman. Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón. Bendita paz, no hay nada en este mundo para sanar mi pobre corazón. Aprendí una verdad: esta paz es superior a mil tormentas. Es regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Bendita paz que viene de lo mi pobre corazón. Bendita paz, no hay nada en este mundo para ser. sanar.